Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, porque dentro de Cuba se está celebrando el sexto aniversario de la fundación de la Unión Patriótica de Cuba. Nosotros más adelante tendremos una breve conversación con el líder nacional de esta organización, con José Daniel Ferrer. Pero antes quisiera que continuáramos con la segunda parte de una larga entrevista que obtuvimos con el también activista de la Unión Patriótica de Cuba, uno de sus coordinadores nacionales y exprisionero político. Se trata de Jorge Cervantes García, quien estuvo por 39 días en huelga de hambre y contó aquí en la primera parte algunas de las incidencias y algunos de los tropiezos que tuvo con lo que se ha dado a llamar en la justicia cubana. Vamos a escuchar estos detalles que él nos va a ofrecer de ese encarcelamiento injusto.
Si no hubiese sido por la presión, el apoyo incondicional de la familia de sangre, mi mamá, mis hermanos, desde todas partes, si no ha sido por esos otros hermanos de lucha de aquí, de la organización y de la oposición en todas partes, que siempre apoyan con fuerza aquí, y si no hubiese sido también por la presión de los hermanos del exilio, allí me hubiese podido morir en esa celda tapiada y hubiesen inventado cualquier cosa allí como lo han hecho siempre. Me sacaron a los 20 días de allí, me trajeron para la prisión del típico allí, y un médico dijo que él no se responsabilizaba por tenerme allí porque ya yo estaba cerca del paro renal, ya llevaba 8 días, iba para 9 sin ingerir agua, y que ya yo estaba, según los análisis que me hicieron allí, urgencia, que estaba cerca al paro renal, y me trasladaron, así fue como me trasladaron entonces para el hospital provincial, para la sala de penados, para la sala de prisioneros allí en el hospital provincial. Cuando te llevan para el hospital provincial, no te llevan al recluso, por lo menos no te llevan para una sala normal, para que nadie tenga una idea de que cuando te dicen está en el hospital, tú te encuentras recibiendo asistencia médica. No. Allí está diseñado 4 o 5 calabozos herméticamente cerrados. Hay uno que tiene un aire acondicionado y dicen que no lo pueden poner porque están ahorrando, que el hospital se ha pasado mucho del consumo de corriente y no te lo pueden poner. Es decir, que como no tiene ventilación, no te ponen el aire y la calor es inmensa allí también. Y allí es lo mismo, allí los médicos vestidos de militares, cuando van, simple y llanamente es bajo las órdenes de la policía. No pueden ni sacar un teléfono móvil para tomar el reloj, para tomarte la presión, porque se lo impiden bajo las cámaras de vigilancia, tienen cámaras constantemente, y es un experimento diabólico con las personas que están protestando. El objetivo real no es ir a atender tu preocupación de salud ni tu demanda, sino someterte a una tortura desde que tú dices que estás en huelga de hambre hasta que ellos logran hacer que las personas desistan. Y quiero decirle, hermano, para que el que no haya pasado por este proceso y esté ajeno, distante, de que el 99% de los reclusos, de las personas, de los seres humanos que desisten de una huelga de hambre, a veces por las torturas que ellos lo someten, más que por prácticamente la resistencia a esa inanición que se está realizando. Allí estuve, entonces, en el hospital, en una sala penal, en unos calabozos que ellos tienen allí al final, bajo vigilancia, hasta que cumplí 39 días en huelga de hambre. Desistí voluntariamente de continuar realizando la huelga de hambre, porque decidí no morirme en ese momento. Ya me iban a llevar para terapia intensiva a conectarme al equipo de hemodiálisis por el paro renal, que ya los riñones estaban dejando de funcionar y me iban a llevar para allí. Y como vi que eso iba a ser así, saqué mi cuenta, ¿no? Y dije, no voy a el costo, mi muerte va a beneficiar más al adversario que a la causa, y decidí no morirme ahora, en este momento, y decidí aceptar, por muy injusto que fuese, el proceso judicial, y me preparé ya psicológicamente para enfrentar desde esa otra trinchera, la prisión, todo lo que pudiese venir. Ya, así lo hice saber, mandé a buscar a mi mamá, por allí pasaron a aclarar por la sala de penado acá en el hospital de Las Tunas, en el hospital de la sala de penado. Pasaron unos altos oficiales, según ellos venían enviados desde La Habana por un general que está al frente de una comisión que hay ahora creada aquí en el país para atender a los reclusos que realizan huelgas de hambre. Hay toda una comisión nacional ahora y que ellos venían y empezaron a hablarme, a tratar de hacerme desistir y de esto y de lo otro. y todo lo que ellos puedan haber dicho para tratar de que yo desistiera de la huelga de hambre, allí todo ellos lo tienen.
¿Quiénes estaban en más o menos? ¿Quiénes componen esa comisión que tú
Mira, esa, yo no te puedo decir nombres exactos, claro, claro. Que en el estado en que yo me encontraba, a los 39 ya estaba, que yo prácticamente las cosas, me quedaba, yo dormía, he pasado días, noches enteros sin conciliar el sueño porque no me daba sueño, no sé por qué, a qué se debía eso ya.
Claro, son las secuelas, son las secuelas.
Pero bueno, allí fueron dos tenientes coroneles, fueron dos capitanes, fue otro teniente coronel de aquí, de la Tuna, de aquí de la Tuna estuvo un coronel que le dicen Ramón Cruz, que creo que estuvo al frente de la seguridad del Estado hasta hace poco, o está, no sé, también allí para hacerle, me decían que ellos tenían la solución de mi situación, pero que en la situación de inanición no podían atenderme, el prestigio del menino estaba en juego, y ellos cedían a mi demanda en la posición de huelga de hambre, porque entonces después todo el mundo iba a querer hacer huelga de hambre, y que de esa manera ellos preferían prácticamente que yo me muriera antes que ceder a la demanda. Estuvo también un teniente coronel de La Habana, que dio venir al frente de una comisión, que estaban aquí ya presentes, atraídos por la situación que había, enviado por un general. Entonces, ya, la posición siempre fue la misma, que no iban a desistir, que no iban a buscar una solución al problema, que tuviesen huelga de hambre, porque no podían proceder de esa manera, y que mis razones, no, las acusaciones, la impotencia de los siempre aproveché hasta donde mis fuerzas me lo permitían para explicar mis razones, pero es por gusto hablar, se comportan como no te escuchan, solo insistiendo constantemente en que yo ingiriera alimentos, que yo ingiriera alimentos, que eso iba a tener una solución, conclusión, ya. Ahí no hubo ningún entendimiento, ningún tipo de situación. Ya decidí a los 39 días, por las razones que ya expliqué, comenzar a ingerir alimentos. Y eso fue un sábado, el día primero. El día lunes, 6 de la mañana, de La Habana estaba viniendo un equipo, una tripulación con un auto ligero, y me trasladaron, según ellos, por orden de la comisión que atiende a las huelgas de hambre, a la inanición, para el Hospital Nacional, allá en una sala de penado. Cuando llegué, no sabía dónde tenían, porque nunca había estado en el combinado, no lo he estado, no conozco el combinado, no conozco, y a La Habana pocas veces, el área esa donde me llevaron. Pero ellos me dijeron, el médico que dio la cara aquí en la zona, el jefe de los servicios médicos, manifestó que debido a un brote de tuberculosis que había aquí en la sala de penado y al tratamiento que yo requería, ahora, después de la huelga, me iban a trasladar para una sala de penado en la provincia de Habana. 7 horas, casi 8 horas duró el viaje, el trayecto hacia allá. 3 oficiales de la seguridad del Estado, vestidos de campaña, conducieron el auto, me trasladaron hacia ese lugar, me condujeron por unas puertas ahí hasta un lugar, y efectivamente me di cuenta que estaba en una sala de penado porque habían guardias, se sentían voces de recluso, pero nunca pude ver a nadie porque me llevaron para un lugar herméticamente cerrado donde no había absolutamente nada. Solamente tenía acceso a la cara de los guardias allí cuando venían allí, y el personal médico que también viste de guardia, de grado de capitán, de mayores, era quienes me atendían.
¿Ese es el Hospital Nacional de Reclusos?
En el Hospital Nacional hay una sala para penados, allí en la séptima planta, cuando usted va, no tiene señal adelante que dice sale penado ni nada, pero cualquiera pregunta y le dicen, porque eso es allí. Pero lo supe los muchos días de haber estado allí, a raíz de que familiares míos empezaron a buscarme. Claro. La Habana.
Perdona, quiero una precisión ahí. ¿Es el Hospital Nacional Enrique Cabrera o el Hospital Nacional de Reclusos?
No, el Hospital Nacional de Reclusos está dentro del combinado.
Ah, es ese.
Ese otro Hospital Nacional está fuera.
Digo, pero donde a ti te pusieron fue en el Hospital Nacional.
En el Hospital Nacional, pero en una sala de penado.
Claro. Sí, al Enrique Cabrera.
Ahí estuve ahí. Los militares que me llevaron llevaban el expediente de, porque yo cuando tú estás en huelga de hambre te hacen un expediente de que tú comienzas hasta el final. Uh-huh. Ahí llevaban expediente de esto y lo otro, me entregaron allí, me dijeron que no podía, que ahí iba a estar atendido por ellos, que si me iban a someter a análisis, me llevaron a examinarme los riñones, hicieron varios exámenes, empezaron a tratarme secuelas que me llegaron, estuve estreñido como 15 días corriendo, defecando con sangre por producto de las mismas cosas de la huelga, estuve contracciones musculares fuertes en los brazos, puede ser bursitis, tendinitis, las rodillas fuertes también, las rodillas es un problema viejo ya de otra huelga de hambre que yo he hecho, pero el organismo va reaccionando cada vez peor, porque no es la primera vez, ya ha sido varias.
Claro.
Trato de comprender a la familia cuando me alerta, de que puedo morir por la cantidad de veces que ha pasado por esto, los problemas de salud que me han ido quedando, pero hay veces que uno no tiene alternativa. Allí me hicieron varios análisis y prácticamente estaba recuperándome. La alimentación allí en el Hospital Nacional no es buena, es atada al tiempo de hospital y no es la condición idónea para que tú te recuperes realmente en cuanto a lo que tú debes recibir. Claro, y el tratamiento de las personas que te rodean es según le ordene la seguridad del Estado. Y sobre los casos de oposición, los casos nuestros de los opositores, quien determina cómo te van a tratar son los agentes de la seguridad del Estado. Me he quedado sorprendido al ver la capacidad que tienen los militares de poder doblarse y desdoblarse. De momento, si se lo ordenan, te tratan con una educación que tú nunca pensaste que pudieran tener. Te tratan de señor, si deseas esto, si deseas aquello, si esto. Pues, bueno, tú pareces un extranjero con... Pero si es la orden contraria, te hacen cosas esas mismas personas. Que es decir, que el militar simplemente lo que hace es comportarse como un perro de presa que se le dice muerde, muerde, se le dice ataca, ataca. Y si le dicen que mueva el rabito, mueve el rabito. Así estuve allí en el Hospital Nacional. De ahí del Hospital Nacional me movieron al combinado a hacer llamadas telefónicas allá en el Hospital Nacional. Ese hospital, el Hospital Nacional, en el Hospital Provincial de Interno. Sí. HDI se le llaman ellos. Hospital de Interno.
De Interno.
Yeah. HDI, son las siglas que tiene ese hospital. Allí me llevaron a hacer llamadas telefónicas con los agentes de la seguridad del Estado. Me sacaban para ahí. Me movieron después también hacia otra parte, fuera de la ciudad, de allí, a otro un centro de operaciones especiales que ellos tienen allí. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, ese tema, quiero ver si yo puedo más adelante abordar otro tema luego de ventilar algunas cosas con la organización, que por un problema de disciplina debo
hacerlo así. Claro, claro. Jorge, de verdad estoy encantado que nos hayas contado todos estos detalles. Te invitamos a que esta semana o la próxima, cuando tú hayas dilucidado todos los temas con tu organización, estás invitado aquí al programa Contacto Cuba.
Oiga, nada, decirle que yo a veces quisiera poder tener lo suficiente para poder yo contactar con afuera. Las comunicaciones son, pero que ya tengo mi móvil, cada vez que deseen contactar con el móvil de mi mamá, no sé si usted lo tiene también.
Lo tengo también, lo tengo también. En Radio Martín siempre estamos pendientes de la suerte de ustedes y hemos estado pendientes siempre.
Bueno, cuando no tengan vínculos, no tengan contacto conmigo a través de la organización porque se le dificulte, o a través de mi teléfono, tienen a la familia, especialmente el de mi mamá, que ya siempre va a estar, voy a tratar de mantenerla lo más informada posible para que ustedes sepan.
Muy bien, muy bien. Oye, gracias por todo. Está invitado siempre a Contacto Cuba.
Hermano, un abrazo para todos ustedes ahí y aquí estamos.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora, como les había prometido, tenemos con nosotros a José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que está celebrando el sexto aniversario de haberse fundado. Aquí están los motivos de por qué empezaron y de por qué se han acercado a los cubanos.
En la Unión Patriótica de Cuba siempre comenzamos con el siguiente diálogo con cada ciudadano, con cada persona que abordamos, partiendo de que sean personas que tienen poca información sobre lo que hacemos por la libertad y el bienestar de Cuba. Cosa bien difícil porque cada vez nos conoce más gente, más pueblos. Comenzamos por analizar con la persona en cuestión en dónde estamos, cuál es la situación actual que tenemos en Cuba. Es un diagnóstico, hacer un diagnóstico de nuestros serios, de nuestros graves problemas, de nuestras graves enfermedades. Luego de ese diagnóstico siempre se llega a la conclusión con el interlocutor de que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque las enfermedades difícilmente se curen solas, los problemas difícilmente se resuelvan solos y sería penoso, sería una vergüenza, demasiada vergüenza, dejarle a nuestros hijos, dejarle a nuestros nietos tan lamentable estado de cosas. Lo que también coincidimos en eso, entonces le exponemos qué venimos haciendo de manera pacífica, comprometida, firme, valiente para resolver los graves problemas del pueblo cubano y sobre todo llevamos a la persona al convencimiento de que sin un sistema democrático, sin división de los poderes del Estado, sin respeto a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay sociedad que avance, no hay sociedad que prospere, no hay sociedad que pueda ser feliz. Dicho todo esto, entonces mostramos nuestro modesto pero perseverante activismo cívico-político y también social. La UNPACU ha estado protestando contra las injusticias, la UNPACU ha estado manifestándose a favor de los derechos y las libertades de los cubanos, y la UNPACU ha estado sirviendo al pueblo, sobre todo a los más necesitados, con desde medicinas, alimentos, ayuda para que se informen o se conecten a internet. Es decir, hemos estado ayudando, hemos estado acompañando a la población en cada uno de los problemas que les afecta. Con este procedimiento de cuál es la situación que tenemos, cómo se sana esa grave situación y qué venimos haciendo, tratamos de convencer a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, de que la lucha es la solución y de que UNPACU, al igual que otros grupos valientes, serios de la sociedad civil independiente, venimos caminando por esa senda, venimos avanzando por ese camino para que Cuba sea por fin un día libre, justa, soberana, verdaderamente soberana, que la soberanía radique en el ciudadano, próspera, una Cuba con todos y para el bien de todos, como bien soñó Martí.
Desgraciadamente, algunos de los activistas que iniciaron con ustedes o que después se incorporaron han fallecido en prisión o en circunstancias difíciles. ¿Me puedes hablar de algunas de estas muertes?
Sí, cómo no. El primer mártir que tuvimos en la Unión Patriótica de Cuba fue Wilman Villar Mendoza el 19 de enero del 2012. La crueldad, la mentalidad criminal del régimen comunista de los Castro y de sus jefes de prisiones hizo que este joven de contramaestre muriese de una infección respiratoria luego de una larga huelga de hambre. Lo sometieron a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes ahí en la prisión de Aguadores, y perdimos a Wilman. Luego hemos tenido otros activistas que han fallecido en situaciones bastante sospechosas, como es el caso de Santiago, de Amel Santiago Más Hernández, ahora el pasado 24 de febrero, fecha histórica, fecha del grito de baile, del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, de Concilio Cubano. Ese día murió Santiago Más Hernández en la prisión combinado del Este, en situación bastante sospechosa. Hemos tenido otros activistas que han fallecido por enfermedades, por incluso el estrés constante, la situación de acoso y hostigamiento que conspira contra la salud de cualquier ser humano. Perdimos al Celio Rafael Molina Leiva en circunstancias también no claras, no se sabe si hubo suicidio o accidente o qué fue lo que pasó, y hemos perdido a otros activistas, como es el caso de uno que siempre recordamos acá en Santiago de Cuba porque era una especie de héroe anónimo de nuestra organización, un hombre joven todavía, Orlandito, le llamábamos Orlandito todo, Marzán, y murió súbitamente acá en Santiago de Cuba. Hemos tenido también, aparte de esta lamentable muerte, muchísimos activistas que se han enfermado o han sufrido graves lesiones de la cual nunca han podido recuperarse. Por ejemplo, Araceli Tour en Palmarito de Cauto, con una mano paralítica, paralizada de una golpiza hace 3 años, nunca esa mano volvió a funcionar, sus dedos totalmente sin movimiento, la mano, es decir, completamente inútil, sin movimiento alguno.
Amigos, y aquí en Contacto Cuba tenemos ya con nosotros a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Arelis Álvarez Chacón, quien tiene la información sobre dos activistas, que uno fue enjuiciado en el día de ayer y otro estaba por ser llevado a los tribunales, resultante de la represión con que arremetió el régimen castrista el pasado sábado, cuando la Unión Patriótica de Cuba intentaba hacer una actividad recreativa con activistas y con vecinos. Escuchemos entonces cuáles son los detalles que nos trae Arelis. Arelis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos de Alexis Rodríguez Chacón y de Jesús Sánchez.
Bueno, debo decirle de que Jesús Sánchez Romero, ellos anteriormente le habían puesto una multa de 3,000 pesos, según ellos, por afear el ornato público, donde en varias ocasiones a los dos lo habían citado para que pagara esa multa. Ellos siempre se negaron a pagar esa multa porque eran multas que ellos no debían de pagarla.
Claro.
Pero el sábado pasado ellos se encontraban en una actividad en un río donde hubo de haber una represión. Ellos se lo detuvieron, hubo tremenda golpiza que le dieron a Jesús Sánchez Romero. Y en el día de ayer hubieron de sacarlo, hacerle un juicio sumario sin llamarle al familiar, sin avisarle a nadie, inclusivamente a él mismo ni le avisaron que iba para tribunal, y lo sancionaron a 1 año y 6 meses. A Alexis Rodríguez Chacón, también los oficiales de la seguridad del Estado, dijeron de que hoy él iba, sería dispuesto a los tribunales para ser sancionado también por el delito de escándalo público.
Sí.
Y hoy por la mañana, yo soy la hermana de Alexis Rodríguez, hoy por la mañana yo me encontraba allí porque él me mandó avisar que tenía que llevarle la ropa, y cuando me presenté allí a la unidad, que lo sacaron del calabozo, pensé, le habían dicho a él que se preparara, que iba para los tribunales, pero cuando lo sacaron de los calabozos, lo entraron a una oficina y le dijeron de que lo iban a soltar porque todavía el expediente no estaba listo.
Sí, 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 es realmente bastante raro que lo hagan así, sí. Pero bueno, finalmente sí. Ya está. ¿Sabes algo de Ovidio Martín?
Bueno, con referente a Ovidio Martín Castellano, la esposa hoy tuvo una visita con él, donde se encuentra golpeado, una herida en la frente, que según los oficiales le explican a la esposa de que lo están acusando de un delito de atentado, porque el día de la actividad recreativa, Ovidio hubo de darle un golpe con la cabeza a un oficial, y el oficial reaccionó devolviéndole el golpe con otro golpe que le causó una herida, de que estaba propuesto para los tribunales por el delito de atentado.
Sí, son bastante los casos de activistas, no solamente en la Unión Patriótica de Cuba, sino en otras organizaciones que reciben golpizas por parte de la policía y después resultan acusados de atentado, de desacato y de desobediencia. Ajá. Bueno, pues Arely, si no tienes más detalles sobre otros activistas.
No.
Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades por el aniversario 6º de la organización.
Gracias.
Hasta luego.
Que tengan un buen día.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.